serie de 3 o 4 mensajes que simplemente buscar contenido. O sea, la Biblia tiene mucho que decir sobre muchos diferentes temas y es difícil hacer un estudio bíblico sobre un tema y decir, bueno, hay tantos pasajes y cómo los veo todos, ¿verdad?, dentro del tiempo estipulado. Y hoy voy a presentar un mensaje que... Mensajes así, les puedo llamar mensajes preventativos, porque yo no sé los pecados que usted tiene en su vida, las tentaciones que hay en su vida, no sé cuáles son sus dificultades, ¿verdad? Así que yo predico sobre muchos diferentes temas en la palabra de Dios. A veces predicamos de manera expositiva, tomamos una historia, ¿verdad?, y lo exponemos así. A veces un mensaje doctrinal, a veces un mensaje tal como hoy, como de tópico, de tema. Y hay mensajes que estoy seguro que todos están muy de acuerdo, porque cuando yo predico en contra de algo que usted no está haciendo, se siente bien, ¿verdad? Se siente bien que el mensaje de ese día, aunque fue duro para alguien, ¿verdad?, yo no estoy envuelto en ese pecado. Así que, pastor, predíquele en contra de esos homosexuales y los ladrones, y predique en contra del aborto, porque yo no hago nada de eso. Así que yo puedo decir amén y todo. Pero me atrevería a decir que los temas que vamos a tocar en esta mañana, entre los 10 temas específicos, si no todos, estamos envueltos en muchas de estas cosas. Quiero predicar esta mañana acerca de pecados de la lengua. Pecado de la lengua. Vamos a iniciar en Mateo 12. Un buen mensaje para, un buen versículo para iniciar este mensaje. Mateo 12. Yo no... Ustedes me conocen, ¿verdad? Yo no soy muy gritón. Yo no soy muy acusativo. Yo simplemente predico la palabra. Y si le cae algo puntiagudo, si un versículo, ay, muchas veces yo no tengo que elaborar mucho el punto, porque ya con leer el versículo, el Espíritu Santo te convence del problema que hay en su vida, como en la vida de aquel que prepara y predica el mensaje que es su siervo. Mateo 12, versículo 34 hasta el verso 37, vamos a leer para iniciar. Pueden ponerse de pie para esta lectura inicial y después van a estar sentados un buen rato. Mateo 12, versos 34 al 37. Dice así: generación de víboras. Como decir, damas y caballeros, ¿verdad? Generación de víboras, refiriéndose a su audiencia, Jesús. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Oremos, Padre Celestial, queremos escudriñar la Escritura, Señor, en esta mañana acerca de la lengua y acerca de los pecados que podemos cometer con la lengua. No para aprender nuevas formas de pecar, más bien para poder mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y ver si, Señor, existen estos pecados en nuestras vidas, que nos arrepintamos de lo pecaminoso, que confesemos lo pecaminoso y que podamos andar en santidad usando todos los miembros de nuestro cuerpo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Así que ayúdanos a tomar el corazón este mensaje en esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. Jesús desata una gran verdad en verso 34, diciendo que la boca simplemente hace audible lo que hay en el corazón. De la abundancia de la boca, perdón, del corazón, habla la boca. Mi padre siempre lo decía de esta manera. La boca es el megáfono del corazón. ¿Quieres saber lo que hay en el corazón de uno? Simplemente escúchelo hablar un día, otro día. ¿Qué le interesa? Vas a saber por lo que sale de la boca de esa persona. Y Jesús hace la pregunta en verso 34. ¿Cómo podéis hablar bien? ¿Cómo palabras de gracia pueden salir de sus bocas si en su interior hay malicia? Son malos y siendo malos, ¿cómo pueden hablar bien? No lo pueden hacer. Después, en verso 35, habla de cómo un corazón bueno, entonces, produce buenas cosas, y el corazón malo, malas cosas. Verso 36. Nos enseña que daremos cuenta en el día de juicio por toda palabra ociosa que hablaron los hombres. Y esto debe hacernos pensar, porque la lengua es algo que usamos a menudo, más a diario, a cada hora, ¿verdad? Creo que hay más de alguna persona que es bien, bien quieta, que casi no habla, no busca conversación, pero en términos generales usamos la boca muy, muy a menudo. Muchas palabras, miles y diez miles de palabras todos los días salen de nuestra boca. Y para saber que un día daremos cuenta de cómo hemos usado nuestros labios, debe hacernos pensar, ¿será que uso mis labios, mi lengua, mi boca, son todos sinónimos, para glorificar a Dios? ¿O será que estoy usando mis labios como instrumento de injusticia? Ahora bien, quiero que vayan a dos lugares, Romanos 6 y Santiago 3. Esto es la introducción al mensaje, antes de entrar a los 10 pecados de la lengua. Y yo dije 10. No es que usted no pueda encontrar otro, pero creo que estos 10 pecados de la lengua abarcan la mayoría de las tentaciones que hay en nuestras vidas. Romanos 6 y Santiago 3, dos pasajes. En Romanos 6, verso 13, Pablo está hablando a cristianos, hijos de Dios. Y dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Miren el concepto que Pablo presenta aquí. El creyente diariamente tiene que luchar con la carne, con el viejo hombre, con la naturaleza pecaminosa. Y lo que la carne quiere hacer es usar los miembros de tu cuerpo para hacer iniquidad, para cometer pecado. Aquí dice Pablo, no presentéis vuestros miembros al pecado. El pecado es presentado como un amo, aquel que quiere controlar, quiere acaparar el poder de tus miembros para hacer iniquidad. Pero tú tienes que decidir, hoy día voy a presentar mis miembros a la justicia o a la injusticia. Hoy voy a decir no a la carne o hoy voy a decir no a Dios. Es la lucha constante del Hijo de Dios. Y cuando pensamos en los miembros de nuestros cuerpos, hay un miembro que Santiago destaca que es muy pequeño. Pero es un miembro muy potente. Tan potente es que Dios lo ha puesto atrás de una jaula de dientes y dos cortinas de labios. Es la lengua. Es la lengua. Santiago 3, es el otro pasaje que quiero leer de introducción. Todo el capítulo habla de la necesidad de usar nuestras lenguas de una forma que agrade a Dios. Y en este capítulo también presenta el poder negativo que puede tener la lengua. Santiago 3, leamos versículos 5 a 8. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Eso va de la mano con lo que Jesús dijo en Mateo 12, generación de víboras, que tienen veneno mortal en sus lenguas. Es un pequeño miembro comparado con el resto de los miembros de nuestro cuerpo. Pero es un miembro muy usado, frecuente uso damos a la lengua. Y entre más la usamos, más probabilidad hay para pecar a través de la lengua. Y Santiago nos dice una realidad en verso 8. Ningún hombre puede domar la lengua. Y esto lo dijo justo después de decir que nosotros domamos los leones, los tigres. Animales que son más fuertes que uno. El ser humano ha logrado dominar esos animales y usarlos para su provecho. ¿Cómo? Con la inteligencia, con la sabiduría de Dios, con el mandato de dominio que Dios ha dado al hombre. Por eso los bueyes nos sirven a nosotros y nosotros nos servimos a los bueyes. Y así muchos animales. Y tan pronto él dice eso, que dice, pero, y eso es clave entender, ningún, ¿quién? Hombre puede domar la lengua. Ahora bien, ¿cómo usted lee este versículo? Porque si usted lee este versículo como justificación de tener una lengua suelta, de tener una lengua que hace daño, estás mal. Estás mal. Santiago no está justificando el mal uso de la lengua. Santiago lo que nos deja saber es que ningún hombre, ninguna carne, ningún cuerpo es capaz de dominar la lengua. Pero si yo no lo puedo hacer, entonces ¿qué necesito para poder domar mi lengua? Un poder superior. Si el hombre no lo puede hacer, necesito que Dios entonces tome control de mi lengua y así yo podré usar mi lengua para bien y no voy a presentar mi lengua como instrumento de justicia. En vez de justificar el pecado con este versículo, lo que Santiago está haciendo es dejándonos saber que sin el poder de Dios y sin la sumisión de Dios, no hay esperanza para domar tu lengua. Llena de veneno mortal. Pablo en Romanos 3 dice, es en sepulcro abierto su garganta. Palabras así muy descriptivas usa en la palabra de Dios para dejarnos saber cómo es la lengua. Ahora bien, quiero dejarles saber algo. Los pecados de la lengua tienen su origen en un corazón malo. Vimos eso en Mateo, ¿verdad? No es que la lengua origina el pecado, sino está en el corazón, pero la lengua es el miembro que hace audible e impacta y fomenta el pecado. Ahora bien, hay tres maneras en que uno puede pecar. Tres maneras generales. En acción, en palabra y en pensamiento. No es que una forma de pecar es menos grave que otra forma de pecar. Vayan conmigo a Marcos 7. Quiero que vean esto. Jesús da una lista de pecados. Y en esta lista podemos ver las tres formas en que uno peca. En acción, en palabra y en pensamiento. Marcos 7, verso 21 al 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Ahí está, pecado del pensamiento. los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno. Esas son palabras, perdón, pecados de acciones. Después dice las injurias, la soberbia, la insensatez, pecado de palabra. Y todo está en la misma lista de aquello que contamina al hombre, versículo 20. Así que no crean que, bueno, pastor, estoy trabajando con lo más difícil primero, los pecados de acción. Estoy tratando de no matar a nadie. Estoy tratando de no cometer adulterio. Estoy tratando de no golpear a nadie. Qué bien, pero también tenemos que trabajar con los pecados de la lengua, porque si la verdad se habla, creo que estos pecados son más comunes que los pecados de acción. Usted no dice su vida, yo no sé. Pero creo que más común, hablando por mí mismo, pecados de la lengua que pecados de acción. Así que vamos a ver una lista de 10 pecados. Y algunos muy conocidos. Y no insultar su inteligencia con dar la palabra y su definición y verlo, porque es importante. Primero, vamos a iniciar con lo más conocido, el pecado de la mentira. De la mentira. ¿Qué es la mentira? Es decir algo contrario a la verdad. Algo hecho intencionalmente. O sea, uno puede ser algo falso, pero simplemente por ignorancia. Un niño en la escuela que responde mal un examen, puso una mentira, pero no fue intencionalmente, ¿verdad? Él pensó que era verdad. Así que no estamos hablando de eso. Una mentira es algo que tú dices a sabiendas que no es verdadero, mayormente por dos motivos. Para sacar un beneficio propio o para esquivar alguna disciplina, algún juicio, algún castigo. Pero déjeme decirles, vayan a Juan 8. Juan capítulo 8, les voy a decir de dónde origina cada mentira. Y esto es de los labios de Jesús. En Juan 8, verso 44, nos deja saber quién es el padre de mentira. Juan 8, 44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el padre de mentira? El mismo diablo. Ahora bien, yo sé que están pensando, qué bueno que soy un hijo de Dios y qué bueno que no soy un hijo del diablo. Qué bueno que mi padre no es el diablo. Yo he sido salvo. Y si es su caso, gloria a Dios, si usted es salvo, el diablo no es tu padre. Pero surge la pregunta entonces, si tú no eres un hijo del diablo, ¿por qué haces su voluntad? Porque Jesús dijo, el deseo de vuestro padre queréis cumplir. El deseo quiere, quiere fomentar la mentira. El diablo quiere propagar más mentira posible. Entonces, nosotros, siendo hijos de Dios, cuando echamos mentiras, estamos literalmente haciendo la voluntad del diablo. Piénsalo así. Así que palabra, un pecado de palabra con la mentira es algo grave en los ojos de Dios. Proverbios 6, Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17. Sabemos que Dios es santo y Dios no está de acuerdo con ningún pecado, porque el pecado es quebrantamiento de la ley de Dios. Pero después hay cosas que la Biblia dice que Dios aborrece. Dios abomina, Dios odia, Dios repudia diferentes pecados. Uno, Proverbios 6, 16, 17. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Hermanos, vemos que Dios aborrece, abomina, es detestable para Él la lengua mentirosa. Debemos desarrollar la actitud correcta hacia la mentira como Dios la tiene. La mentira no es un recurso cuando estoy necesitado. La mentira no es plan B para sacar algún provecho. La mentira es algo que desagrada a Dios y de hecho que Dios abomina porque es voluntad directa del diablo. Ahora bien, vayan a Proverbios 30. Vamos a ver que la mentira puede ser algo aparte de mentir a una persona. Puede ser algo que involucra la palabra de Dios. Proverbios 30, versos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras. ¿A las palabras de quién? Verso 5, de Dios. Porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Saben lo que enseña aquí? Que cuando uno añade a la palabra de Dios, está mintiendo. Cuando alguien se atreve a decir que Dios dijo algo que él nunca dijo, está mintiendo y Dios lo categoriza como mentiroso. Ahora bien, si usted se pregunta, ¿será que alguien haría eso? Claro que sí. Jeremías 23. Jeremías 23. Lamentablemente, hasta la mentira se puede encontrar en personas que profesan predicar la palabra de Dios. A veces abiertamente, a veces encubiertamente. Pero aquí en Jeremías 23, verso 32. He aquí, yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y contáronlos. E hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Así que aún en el tiempo de Jeremías habían personas, falsos profetas, falsos maestros, quienes contaban sueños mentirosos diciendo, Dios me reveló esto en un sueño. Y engañaba a la gente. Y Dios dice, a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo con los que añaden a mi palabra echando mentiras. Así que tengamos cuidado aún en el ámbito religioso. No porque alguien tiene saco y corbata, no porque alguien está atrás de un púlpito, son inmunes de decir, echar una mentira. Hay que verificar todo con la palabra de Dios. O si no, tú serás víctima de la mentira de esa persona. Ejemplos de mentiras. Voy a resumir unos cuantos. En Génesis 12, en Génesis 20, encontramos al patriarca Abraham. Que antes de él salir en ese viaje que Dios le dijo, salir de Ur de los Caldeos, ir a una tierra donde te mostraré, hizo un acuerdo con su esposa, porque era una mujer bonita. Y le dice a su esposa, mira, cuando lleguemos a una ciudad, no sabemos cómo son los moradores. Muchos de ellos son paganos, muchos no pensarán dos veces en matarme a mí para llevarte a ti. Entonces, vamos a decir cuando nos presentamos en la frontera o en el palacio, vamos a decir que tú eres mi hermana y yo soy tu hermano. Ahora bien, es otro mensaje, pero qué cobardía de parte de Abraham. Dejando que su mujer fuese llevada por un hombre pagano, a hacer con él lo que él quisiere. Está mal de parte de Abraham. Pero, bueno, sabe Dios, está bien. Que te digas. Entonces, en dos ocasiones, Abraham dice, ella es mi hermana. Y Sara es llevada a la casa, al palacio. Y por poco, el rey se duerme con ella. Y en dos ocasiones la mentira de Abraham es descubierta y la mentira de Abraham es reclamada por una persona inconversa. ¿Cómo no me dijiste que era tu esposa? Y Abraham, muy astuto una vez, dijo, pero la verdad es mi hermana, es mi media hermana. Es hermana de, creo que de papá sí, mamá no, viceversa. O sea, la gente siempre quiere justificar sus mentiras. Hechos capítulo 5, eso sí quiero leer. En Hechos 5, ya pasando al Nuevo Testamento, de Ananías y Zafira. Existía la costumbre de algunos en la iglesia primitiva, esto no es un mandamiento, no se equivoquen, es algo que se hizo, ¿verdad? Si usted quiere hacerlo bien, si no, pues bien. Pero los que tenían muchas posesiones y heredades, como había tanta necesidad en la iglesia primitiva, vendían lo que tenían de más y presentaban dinero a los pies de los apóstoles a ayudar a los menesterosos. Está bien. Excelente, qué bueno que Dios guió a varios a hacerlo. Y esta pareja, Ananías y Zafira, tenían una posesión y la vendieron. Y como vieron que muchos lo habían hecho y tal vez, ¿verdad?, recibieron algún aplauso. Gracias, hermano Bernabé, que vendió esa parcela y con eso pudo alimentar a 10 familias, ¿verdad? Y bueno, solo queremos reconocimiento. Vieron ellos. Con el dinero, parte del dinero, lo presentan a Pedro, los apóstoles. Dijeron, bueno, vendimos la propiedad, aquí está el dinero. Bajen a este versículo, Hechos 5, verso 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ahora, eso es, para mí esto es la ironía de Dios, el sentido de humor de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Ananías y Zafira en vender su propiedad y traer esa porción? Para que todo el mundo supiera cuánto dinero habían dado a la iglesia. ¿Y saben qué? Dios no me dice cuánto dieron. Cuando Pedro les llama, dicen, ¿en tanto? O sea, ni nosotros, leyendo la historia 2000 años después, ni siquiera sabemos cuánto fue que dieron. Que es algo que ellos querían todo el tiempo, el reconocimiento. En vez de recibir buena fama, en vez de decir qué generosos, ellos murieron. ¿Por qué? ¿Porque no dieron todo? No, no fue eso. Porque mintieron. Si leemos en versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No era necesario mentir. O sea, él no tenía que dar todo. Podía haber dicho, bueno, yo lo vendí por 500,000, aquí hay $50,000. Ok, está bien, estabas en el poder hacer eso. Pero tú quisiste algo, tú quisiste fama, tú quisiste ver aplauso, entonces ese corazón malo te impulsó a echar una mentira que para ti vino a ser pecado de muerte. Dios les quitó las vidas tanto al hombre Ananías como a su mujer Zafira. Así que tengamos cuidado, hermanos, con las mentiras. Y la mentira es algo que a veces uno dice, no, es una mentirita. Les presento un ejemplo, ¿eh?, para que agarren el rumbo. Van a un buffet chino, donde ellos suelen cobrar por edad. No sé por qué, pero es muy común para ellos cobrar. ¿Cuántos años tiene? Tiene 9, tiene 8, tiene, ok. Y precio por cada edad. Tal vez algo cultural. Y entonces tú tienes tu manada. Tu patojala ahí, si ustedes como yo. Y entonces comienza a preguntar, ¿qué edad tiene? No van a pedir documentos, no van a pedir ninguna prueba. Ellos están confiando que tú les vas a decir lo correcto para que ellos te cobren el precio que corresponde. Ahora bien, ¿sabe lo que uno fácilmente puede hacer? echar una mentira y nadie va a saber, excepto Dios. Y sus hijos. Papi, yo no tengo 9 años. ¿Te acuerdas que cumplí la semana? ¡Shh, cállate, mijo! Por ir una semana después hay que pagar más porque el muchacho cumplió años. Y si los muchachos saben que tú no eres honesto, íntegro en eso, va a decir, bueno, una mentira por provecho personal no es tan malo. ¿Y a poco Isaac no siguió el rumbo de su padre Abraham? Cuando dijo, Rebeca es mi hermana, era su esposa. O sea, hay pecados, hermanos, que uno aprende de los padres. Algo que nunca debemos justificar. Porque no es bueno para nosotros. Y no es bueno que nuestros hijos vean una justificación, un uso justificado de la mentira. Primer pecado de la lengua, la mentira. Segundo, el engaño. Proverbios 12. El engaño y la mentira van muy de la mano, pero yo voy a hacer una distinción entre los dos pecados. Porque mientras la mentira es decir algo contrario a la verdad, el engaño es hacer creer algo que no es cierto. Hacer a otra persona creer algo que no es cierto. Tal vez ni siquiera dices una mentira. Pero tú conduces a otra persona a creer en una mentira. Proverbios 12, verso 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal. Más alegría en el de los que piensan bien. Otra vez, noten. Tanto la mentira como el engaño inicia, origina en el corazón. Un corazón que piensa mal, un corazón que está maquinando mal. Es susceptible a engañar. Y esto puede involucrar una mentira, pero también puede ser más indirecta. Vayan conmigo a Génesis 37. Les voy a mostrar tal vez uno de los mejores ejemplos que conozco de esto. De cómo el engaño no es necesariamente decir una mentira, sino hacer creer a otro una mentira. Génesis 37, ustedes conocen la historia. Jacob tenía 12 hijos y uno era favorito, ¿verdad? Era José, Joselito, que le dio esa túnica de colores porque era el amado de su padre. Y los demás hermanos envidiosos como ellos solos. Y como estaban tan enojados, envidiosos de él, dijeron, tenemos que hacer algo para que se nos vaya de aquí. No lo queremos más. Entonces hacen algo, por no leer toda la historia. Vendieron a su hermano a los ismaelitas y se fue para Egipto. Ok, José se fue. Pero ¿cómo nosotros vamos a explicar a nuestro padre la ausencia de nuestro hermano? Una opción sería decir una mentira abierta. Como José se fue, saber dónde fue. José se juntó con esta caravana y desapareció. Pero ellos no mintieron. Dice, pastor, ¿pero a poco no hicieron? Sí, hicieron mal, pero usaron engaño. Miren esto. Génesis 37, perdón, verso 31 al 33. Entonces tomaron ellos la ropa de José y degollaron un cabrito a las cabras y tiñeron la ropa con la sangre y enviaron la ropa de colores y trajeron a su padre y dijeron, esta hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Paremos ahí. ¿Ven lo que hicieron? Ensuciaron la sangre de, perdón, la ropa de su hermano con la sangre del cabrito. Ahora bien, distinguir entre sangre humana y sangre de un cabrito, creo que solo un científico lo puede hacer, ¿verdad? Sangre es sangre. Y traen esta ropa toda sangrienta a su padre y dicen, papá, díganos si esta es la ropa de tu hijo o no. O sea, Nosotros sabemos, pero díganos tú, ¿qué crees que haya pasado con tu hijo? Él la conoció y dijo, la ropa de mi hijo es, ok, es correcto, es ropa de su hijo. Alguna mala bestia le devoró, José ha sido despedazado. Ahora bien, ¿quién dijo eso? ¿Los hermanos o el papá? El papá. Pero si usted lee a continuación, los hijos no le dicen, no, papá, no fue así. Ellos engañaron. No mintieron, pero condujeron a su papá a creer algo que no era cierto. Pecado de la lengua. Y hermanos, no crean que el engaño es menos pecado que la mentira. Porque los hermanos sí eran culpables por lo que ellos hicieron. Era un pecado que cometieron. Engañando, y la Biblia siempre, tantos pasajes condena esto, el pecado de engañar con la lengua. Vemos en Génesis 3 cómo la serpiente engañó a Eva con su astucia. La hizo creer algo que no era cierto. Tercer pecado de la lengua, maledicencia. Y esto abarca muchos términos. Les voy a dar todos lo que pude encontrar. Maldecir, denigrar, injuriar, vituperar, detractar, burlar, insultar. Vayan a Mateo 27. Tal vez, esto es la tentación diaria. De no usar tu lengua para herir, injuriar, hacer sentir mal a otros, maldecir a otros. Es común. Uno llega al trabajo y escucha maldiciones todo el día. ¿No es cierto? Así es en el mundo en que vivimos. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos, mal hablados. Pecado de la lengua. Jesucristo, parte del sufrimiento en el Calvario, aparte del sufrimiento físico y emocional, Mateo 27, 39 a 44, dice, y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas, y diciendo, tú el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvo, asimismo nos puede salvar, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo también les harían los ladrones que estaban crucificados con él. Injuriar, escarnecer, zahirir, todo eso es pecado de la maledicencia. Ahora bien, si seguimos leyendo, vemos que Jesús nunca respondió de la misma manera. Él ejercitó dominio propio. Él rechazó la tentación de maldecir a todos aquellos correctamente. O sea, ustedes están dudando de mi identidad del Hijo de Dios. ¿Qué tal si le convierto en una columna de sal ahora mismo? ¿Qué tal si mando un rayo ahora para quemarlos ahora mismo? Jesús no cayó en el pecado de la maledicencia. Ahora, hermanos, es difícil. Es difícil cuando uno está siendo recipiente de la maldicencia no responder de la misma moneda. Y a veces en nuestra mente estamos pensando qué les quisiéramos decir, ¿verdad? Que nos digan de todo y nuestro, bueno, tú vas al infierno un día, así que va a tener lo tuyo. Ahora bien, pensarlo, mucho menos decirlo. La maledicencia es pecado. No tiene lugar en la vida de un hijo de Dios. ¿Sabe quién es nuestro ejemplo? Es el Señor Jesucristo. Van conmigo, 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver cómo Pedro nos presenta cómo Jesús respondió a la maledicencia. 1 Pedro 2, 21 y 23. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no retornaba maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos los pecados, vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados. Jesús, que es nuestro ejemplo. El ejemplo no es Pedro, el ejemplo no es Pablo, el ejemplo no es su pastor, el ejemplo no es un hermano en la fe, el ejemplo es Cristo. Y el ejemplo que Él nos dio, cuando uno está siendo recipiente de maledicencia, es no devolver de la misma moneda. Incluso Jesús va un paso más adelante y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora bien, les cuento, ningún hombre puede domar su lengua para hacer eso. Pero alguien sumiso al Espíritu Santo puede hacerlo. ¿Saben por qué lo digo? Porque Esteban, en Hechos 7, cuando él estaba siendo injuriado, cuando él estaba siendo apedreado, ¿sabe lo que él dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En vez de presentar su lengua como instrumento de justicia, dejó que Dios tomara control de su lengua para ser un canal de bendición aún en los últimos suspiros de su vida. Así que hay esperanza para esa persona que quiere someterse a Dios en el uso de su lengua, pero nunca devolviendo el mal por mal. Seguimos. 4. Chisme. Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. El chisme es un pecado común. Porque así son los pecados de la lengua. Y aún adentro de lo que son los pecados de la lengua, yo creo que el chisme es muy, muy conocido. Hay personas aquí, estoy seguro, que nunca echarían maldiciones. No hablan así como el mundo. No está en su vocabulario hablar así. Y qué bueno. Pero de chismear. Bien comunicativo. Solo esperan la primera oportunidad para difundir y diseminar los chismes por doquier. Ojalá tuvieran la misma posición de compartir el evangelio, ¿no? Así la iglesia fuera más efectiva. Si con la misma disponibilidad que diseminamos los chismes, compartimos el evangelio. Chisme, no, oigan, noticia verdadera o falsa. No son falsos todos los chismes ni tampoco son verdaderos todos los chismes. Eso no es el punto. Pero el punto es de un chisme, pretende indisponer unas personas con otras. Y curioso, esto no es el griego. Esto es nuestro querido español. Chisme, la palabra, viene del latín. Y la palabra en latín es schism, que es separación. Separación. Y vamos a ver cómo el chisme logra hacer eso a continuación. Proverbios 11, ¿verdad? Les dije. Verso 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel encubre la cosa. Ahora bien, yo creo que esto es muy, muy común del chismoso, de descubrir un secreto. Algo dicho en confianza. Te voy a compartir esto, pero no le diga a nadie más. El chismoso hace, sí. Conmigo, no se preocupe. No digo nada. Y tan pronto tiene la primera oportunidad, descubre el secreto. Ahora bien, algo que también es muy común. Alguien te cuenta algo. Fulano me dijo, pero me dijo que no dijera a nadie. Solo a ti te lo voy a decir. Tú y 100 más. ¿O crees que eres el único que va a escuchar el chisme? No. Tampoco es aconsejable contar algo, un secreto a alguien que es chismoso, porque ya ha mostrado cómo es su reputación. Hermanos, hay cosas que no se deberían compartir con todo el mundo. Hermanos, el que es fiel, dice verso 13, el que es de espíritu fiel encubre la cosa. Ahora bien, siempre tengo que tratar esto con cautela, porque este versículo no justifica, no aprueba el barrer los pecados bajo la alfombra, ¿verdad? Que si alguien, por ejemplo, un pastor, un sacerdote, está en algún pecado abierto, bueno, no lo vamos a hacer para que no dañe la reputación, vamos a esconderlo. No, eso no es lo que este versículo está diciendo. Pecados públicos necesitan reprensiones públicas y castigos públicos. Esto es alguien que viene a ti en confianza, tal vez con necesidad, ayuda en algo, ¿verdad, hermano? Puedes orar porque tengo un problema con esto. ¿Ok? Y no ser chismoso en relatar el problema de ese hermano a todo el mundo en derredor. ¿Qué más dice acerca del chismoso? Proverbios 16. Aquí es donde vemos lo que logra hacer el chismoso. Proverbios 16, verso 28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta los mejores amigos. Les dije, ¿verdad? La etimología de chisme es separación. Y es lo que hace el chismoso. Aparta, separa los mejores amigos. Porque es lo que el chismoso busca hacer para el beneficio propio. Bueno, él es más amigo con esa persona, más amigable. Yo voy a decir algo para que se separen un poquito y yo entro en su lugar. Para sacar algún beneficio propio. Dios siempre condena el chismoso. Desde la ley, en Levítico 19, no andarás chismeando entre mi pueblo. Así que eso es un pecado condenado en toda la Biblia. Proverbios 18, verso 8. 18, 8. Las palabras del chismoso parecen blandas y descienden hasta lo íntimo del vientre. Noten, palabras que parecen blandas, parecen inocentes, pero tienen un impacto profundo. Descienden hasta lo íntimo, lo más recóndito del vientre. Proverbios 26. Capítulo 26 y verso 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. La ilustración, hermanos, es muy fácil de entender. Un fuego sin leña se apaga. Un ambiente, sea una iglesia, sea un hogar, sea un vecindario, lo que sea, sin chismoso, paran las contiendas. Vemos que el chismoso contribuye a las contiendas. ¿Y qué es? Es un pecado de la lengua. Obviamente originado en el corazón, pero traído a la realidad. Y su daño es hecho a través de la lengua. También, número 5, tenemos el pecado de la blasfemia. La blasfemia. Blasfemia es una palabra o expresión injuriosa contra algo o alguien sagrado. Alguien sagrado. Son palabras que deshonran a Dios y cosas que Dios ha llamado santas. Levítico 19. Levítico 19. Esto era un pecado muy serio en el Antiguo Testamento. Y cuando digo muy serio, lo que quiero decir es que algunos pecados tenían consecuencias más severas que otros. Algunos pecados uno pagaba una multa, pasaba un tiempo en la cárcel, recibía 40 azotes. otros pecados acarreaban la pena de muerte. Entre ellos estaba el pecado de blasfemia en la ley de Dios. Levítico 19, verso 12. Y no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios. Profanar es ser irreverente. Es usar el nombre de Dios de una forma liviana. Es sinónimo de blasfemar el nombre de Dios. Y no lo vamos a ver, pero en el mismo Levítico 24, alguien blasfemó el nombre de Dios. Y ni siquiera Moisés sabía qué hacer. Lo pusieron en la cárcel. Dios, ¿qué vamos a hacer con este blasfemo? Dijo, sácalo fuera del real y apedréalo. Por blasfemar el nombre de Dios. Para que mi pueblo aprenda que el nombre de Dios no se blasfema. Una de las cosas que más me irrita, hermanos, en el mundo en que vivimos, es escuchar la manera liviana, la manera irrespetuosa en que los inconversos, por supuesto, y hasta los creyentes usan el nombre de Dios, vinculando maldiciones al nombre santo del Señor Jesucristo. Y si yo soy un hombre pecador y a mí me irrita, a mí me cae gordo a los oídos, ¿cuánto más al Dios de dioses, que Él solo es santo? Escuchar el nombre de su Hijo que mandó a morir por los pecados de ellos, tomar su nombre en vano y tomar su nombre de una forma irrespetuosa. La blasfemia es un pecado muy, muy severo. Salmo 139. Salmo 139, verso 20. Dice, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Se acuerdan del tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Aquí vemos la conexión entre blasfemar contra Dios y tomar su nombre en vano. Ahora bien, sabemos que uno puede hacerlo abiertamente. Usar su nombre irreverente. Pero también cuando uno subestima el poder de Dios, está blasfemando su nombre. Van conmigo. Segunda Crónicas, capítulo 32. Vemos un blasfemo aquí. Segunda Crónicas, 32. Y esto es Senecarib, el rey de los asirios, que quiso blasfemar el nombre de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Verso 17. Dice, además de todo esto, escribió letras en que blasfemaba a Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo, como los dioses de las gentes de los países, no pudieron librar su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Ahora bien, basta con decir que se equivocó en gran manera Senecarib. Subestimó el poder de Dios. Se equivocó grandemente pensando que Dios era igual que los dioses de los paganos. Ahora bien, permíteme hacer esta observación. Aquí el autor de Crónicas pone un ejemplo de blasfemar. Y blasfemar no solamente es echar maldiciones al nombre de Dios, sino poner a Jehová Dios, el verdadero Dios, al mismo nivel que los dioses falsos. Porque es lo que él hizo. Él dijo, como los dioses de las gentes, así es Jehová Dios. Ambos, todos son impotentes. Y cuando lo veo de esa manera, hay personas en iglesias hoy en día sentados como ustedes, que hoy día dirían, Jehová Dios, Alá, Buda, todos los dioses de los hindús son iguales. Todos llevan al mismo lugar. Y a eso yo digo, blasfemia. Blasfemia. Poner a Jehová Dios, o poner a Jesucristo, Hijo de Dios, al mismo nivel que aquellos dioses de los paganos es una forma muy irreverente y blasfemadora de hablar del Jehová Dios de los ejércitos. No están en el mismo nivel. Uno es verdadero, los otros son falsos. Uno está vivo, los demás están muertos. El diablo en Job 2, verso 5, ¿sabe lo que él quiso hacer? El propósito de él, hacer que Job blasfemara el nombre de Dios. Le dijo a Dios: Dios, tú le has bendecido, pero quítale la bendición. Toque su carne, toque sus huesos, toque su familia, a ver si no te blasfema. Job no lo hizo. Pero eso fue lo que el diablo quería que Job hiciera. Otro pecado, número 6, la calumnia. Calumnia. Testimonio, falsa acusación contra alguien. Esto también es parte de los 10 mandamientos. Algunos citan mal el noveno. El noveno mandamiento no es no mentirás, es no dirás falso testimonio. Que claro, abarca la mentira, pero si fuéramos más técnicos, es la calumnia. La calumnia es una mentira, pero específicamente dicho con la intención de dañar y perjudicar a otro. Proverbios 25. Proverbios 25. Verso 18. Para que entendamos cómo la calumnia, tenemos una ilustración viva. Proverbios 25, verso 18. Dice: martillo. Ok, martillo. Lo estoy imaginando cómo es, qué hace. Y cuchillo. Ok, también puedo imaginar qué hace. Y saeta aguda. También entiendo. Esos tres instrumentos, los tres pueden ser usados para hacer daño. Y mucho daño. Es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Es la calumnia. El impacto y la fuerza de un martillo. La penetración que puede ser un cuchillo. Y una saeta aguda que tú ni siquiera ves la persona. Están tal vez a medio kilómetro y entes en esa arca y se ¡pum! Va volando la saeta. Así es el hombre que calumnia y presenta falsa acusación. Ahora, si leemos los evangelios, ¿saben lo que buscaban contra Jesús para crucificarle? Falso testimonio. Y muchos pasaron. Así que Jesucristo enfrentó las calumnias aún cuando fue a la cruz. Salmo 12, rápidamente. Salmo 12. Otro pecado, y voy a tratar de darles esto rápidamente porque no quiero convertir esto en una vigilia, ni tampoco quiero dejarlo pendiente otra semana. Así que lo vamos a acabar hoy. Salmo 12, verso 2. Mentira habla cada uno con su prójimo. Con labios lisonjeros, con corazón doble hablan. 7 es el pecado de lisonja, de la lisonja. Ahora bien, lisonja o lisonjear es hablar bien de alguien. Pero no porque realmente lo aprecias, sino con el fin de caer en buena gracia con esa persona y sacar algún provecho propio. Como ya hemos visto, muchos de los pecados de la lengua son para uno salir aventajado. Y así es con el que lisonjea. Dice aquí, aquel que tiene labios lisonjeros, habla con ¿qué? Corazón doble. No está sincero en sus motivos. Sus palabras te pueden hacer pensar que él está siendo buena gente contigo, pero realmente quiere congraciarse contigo para sacar algún provecho. Proverbios 29:5, el que lisonjea pone una red. Y como está tan contento por las lisonjas, ni siquiera se da cuenta, ahí está la red, está la trampa. Jeremías 23, verso 32, es una táctica de los falsos profetas, lisonjear al pueblo. Déjeme decirte, hermano, no es mi intención lisonjearles cada vez que usted viene a la casa de Dios para que se quede así, para que se quede aquí, para que den más ofrendas. Yo quiero hablarles la verdad. No es mi trabajo lisonjearles. Estoy tratando de no usar frases muy coloquiales para no ofender a nadie. No es mi misión hablarles con halagos, decir que todo está bien, que ustedes están bien, y yo estoy bien, y todos estamos bien. En Isaías, creo que es 32 o 30, habla de profetas que hablan con palabras halagüeñas, que endulzan los oídos de las gentes, pero no les hacen ningún provecho. Palabras lisonjeras. 8. Falsos juramentos. Esto es comprometerse con algo y no siquiera tener la intención de cumplirlo. Hablamos esta mañana de la parábola de los dos hijos, ¿verdad? Un hijo dijo, sí, voy a la viña a trabajar. Y no fue. Es un juramento falso. Eclesiastés capítulo 5. Lo ideal y lo que Dios quiere es que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Ni siquiera que digamos, yo juro por Dios que lo voy a hacer. Y piensa en esa frase, juro por Dios. Entonces, si no cumples, ¿qué significa? ¿Que Dios no existe? ¿O que Dios no? ¿Qué significa? Si dices, juro por Dios y luego no cumples, se suena mal. Mejor, si tú vas a hacer algo, sí, sí, lo voy a hacer. Y si no tienes ninguna intención de hacer algo, digo, no, no lo voy a hacer. Pero falsos juramentos desagradan a Dios. Eclesiastés 5, versículo 2. No te des priesa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Verso 4. Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas, que prometas y no pagues. No sueltes tu boca para hacer pecar tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Yo no estoy en el negocio de impulsarles a hacer juramentos y compromisos vanos. Yo no trabajo, yo no predico para ese fin. Para que usted, al final del mensaje, diga, jamás voy a hacer eso. O siempre voy a hacer eso. Porque yo, ¿saben por qué? Porque tengo años en esto. Y yo sé cómo es. Alguien porque, bueno, por la emoción, o alguien por la presión dice, bueno, está bien, yo me comprometo. Y no tienes ninguna intención de cumplir. Falsos juramentos desagradan a Dios. Mejor, si es correcto hacerlo, hacerlo. Y si no es correcto, no hacerlo. Pero entrar en juramentos y votos falsos aborrece, es algo que Dios aborrece. 9. Jactancia. El pecado de jactancia. Esa es alabanza propia, desordenada y presuntuosa. 25. Todos o hemos conocido o hemos sido jactanciosos con la lengua. Y es fácil identificar esto en los demás. Llega uno al trabajo, uno nuevo, ¿verdad? Y suele pasar, el primer día conoces todo lo que es esa persona sabe hacer. Jactancioso. Llega a la iglesia y el primer domingo te enteras de todo lo que han hecho y cuánto ellos saben. Jactancioso. Proverbios 25, 14. Como nubes y vientos sin lluvia. Paremos ahí. Qué alegre, ¿verdad? Cuando estamos en sequía como en este momento y vemos nubes y Y dice, bueno, ya vendrá la lluvia. Y qué decepcionante cuando vemos nubes y no lluvia. Ah, ¿qué pasó? Esa misma decepción es lo que describe aquí. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de vana liberalidad. ¿Tú sabes cuánto yo doy a los pobres? ¿Tú sabes cuánto yo dono al servicio comunitario? Un hombre que se jacta de ser muy, muy generoso. O incluso creo que esto aplica a cualquier faceta de la vida. Alguien que se jacta de algo que esa persona hace, pero luego no cumple. ¿Sabe lo que yo he aprendido, hermanos, durante mis 36 años de vida? Cuando alguien es liberal, en el sentido bíblico, no al sentido de hoy en día, cuando alguien es generoso, mejor dicho, no tiene que jactarse de eso. Sus hechos lo hacen manifiesto. Cuando alguien es diligente en su trabajo, no tiene que decir lo diligente que es, sus hechos lo manifiestan. Cuando alguien es fiel en una iglesia, servicial en una iglesia, ayudador en una iglesia, animador en una iglesia, exhortador en una iglesia, no tiene que decir los demás qué bueno es. Simplemente su vida refleja lo que ya es. Así que es pecado jactarse con la lengua. Último pecado. Yo sé que nadie está en esto, así que lo voy a pasar rápidamente. Murmuración. Quejas. Mostrar disgusto y descontentamiento por algo. ¿Saben? Cuando leemos Éxodo y Números, los libros donde narra la historia de Israel en el desierto, ¿cuántas veces ellos estaban envueltos en quejas contra Dios, contra Moisés, contra los adversarios, contra las circunstancias? Muchas quejas. Y Dios siempre había sido fiel. Y Dios siempre proveyó por sus necesidades. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, en primera carta de Corintios 10, verso 10, Pablo dice, no murmuremos como ellos. O sea, debemos aprender que como no les fue bien a Israel cuando murmuraban, tampoco no nos irá bien. No sacamos más bendiciones de Dios cuando murmuramos. Al contrario. Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hermanos, debemos aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Así decía el apóstol Pablo. He aprendido a contentarme. No viene naturalmente, hay que aprenderlo, ¿verdad? Requiere esfuerzo, pero a contentarnos con lo que tenemos. Quiero terminar con este pasaje, Salmo 141. 10 pecados de la lengua. No sé cuánto usted diría, pastor, sí. El 1, el 3, el 5, el 7, el 8, o los 10, ¿verdad? Son tentaciones diarias. Y me vencen las tentaciones. ¿Qué tal si comenzamos todos los días orando como oraba el salmista? Salmo 141, verso 3 y 4. Pon, oh Jehová, guarda a mi boca. Guarda la puerta de mis labios. Qué buena oración. Dios, voy a iniciar este día y yo sé que tengo que usar mis labios en este día, en el trabajo, en la iglesia, con mi familia, pero necesito que tú me capacites para no ofender con mi lengua. Necesito que tú pongas un guardián en mi boca, guarda la puerta de mis labios, pero miren esto, verso 4, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Hacer obras impías con los que obran iniquidad y no coma yo de sus deleites. Miren otra vez la conexión, tal como comenzamos. Pecados de lengua inician con un corazón malvado. Orar que Dios guarde nuestros labios y más de allí, que guarde nuestro corazón de no meditar y no disfrutar cosas malas con los impíos. ¿Cómo digo? Considera esto como mensaje preventativo. Yo no sé quiénes son los chismosos. No sé quiénes son los engañadores. No sé quiénes son los jactanciosos. No sé quiénes murmuran. No sé quiénes van a murmurar cuando salen de aquí porque el pastor duró mucho. No sé. Cuidado, no le digo los chismosos porque después viene a mí otra vez. Es un ciclo vicioso, ¿verdad? El que murmura le cuenta al chismoso, el chismoso le dice al otro, y en fin. Dios lo sabe todo. Que Dios nos ayude, hermanos, a no jamás prestar nuestra lengua para mal, sino para usos buenos, usos santos. Oremos. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por el tiempo que nos ha permitido tener en tu casa, escuchando la palabra de Dios, viendo, Señor, un poco de lo que tu palabra nos enseña sobre los pecados de la lengua. Hay muchos pasajes más, Señor, que hablan de este fin. Estoy seguro que tú hablarás a cada uno de mis hermanos, Señor, de una forma personal, de una forma, Señor, que necesitan escuchar de ti, Señor, que nos motives a usar nuestros labios para bien, que día tras día oremos, Señor, que nosotros no prestemos nuestros labios a mal ni como instrumentos de iniquidad, que seamos amantes de la verdad, Señor, y que no caigamos en cumplir la voluntad del diablo, que es echar mentira, que es engañar, que es murmurar y todo lo que nosotros hemos hablado. Señor, ayúdanos ahora, que saldremos a predicar la palabra. Queremos usar nuestros labios para bien. Señor, ayúdanos a hacer esto como un servicio racional, un servicio razonable delante de ti. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén.